Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos mis amigos oyentes de esta emisora Costa del Sol, FM 93.1, transmitiendo desde Güiria, estado Sucre. Un gran abrazo también para todos mis oyentes de este programa, Un Cuarto de Opinión con Simón García, que nos complace compartir con ustedes cada semana. Hoy los invito a que demos un paneo, un vistazo general sobre el escenario político nacional. ¿Cuál es la situación que está predominando entre las fuerzas políticas y en particular entre las fuerzas que saben que hay que votar para elegir entre un sistema económico y otro, hay que votar para elegir entre un sistema institucional y otro, hay que votar para elegir entre democracia o autocracia? Entonces, el voto, más que nunca en esta oportunidad, es una elección. Y en segundo lugar, el voto, más que nunca, es para los venezolanos claramente un instrumento de lucha y un instrumento de cambio. Nunca antes había coincidido tan fuertemente la población con la disposición a votar. Esta disposición a votar no hay que descuidarla, hay que nutrirla, hay que alimentarla y hay que aumentarla. Podemos decir entonces que lo más notable desde mi observatorio como independiente es que se ha producido el avance vertiginoso de una fórmula victoriosa. Esta fórmula victoriosa tiene dos personajes que la personifican. Uno es la líder principal de la oposición, María Corina Machado, y la otra figura es el candidato de todos, el candidato de la unidad, el candidato que está recogiendo los votos de todo el mundo en este país que desea, que se ha cansado de la situación, del sufrimiento, del atraso y que quiere vivir mejor. Entonces, esta es una fórmula personificada en estos dos dirigentes, pero su eje no es solamente dos personas, sino un conjunto de organizaciones políticas, en primer lugar, las que integran la plataforma unitaria, que son 10 partidos, como se sabe, y en segundo lugar, los partidos y organizaciones que han decidido respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia sin ser integrantes de la plataforma unitaria, como es el caso del MAS, como es el caso de Unión y Progreso, como es el caso de Puente, como es el caso de otros movimientos y organizaciones, especialmente en las regiones. Esta es la fórmula unitaria, esta es la fórmula que tiene un eje en estas dos personas, pero que necesita ampliarse desde el punto de vista de la representatividad social y desde el punto de vista de los apoyos sectoriales. Es importante ampliar, es importante sumar, es importante quitar las líneas amarillas, quitar las alcabalas, los obstáculos, para que los venezolanos sientan que efectivamente la candidatura de Edmundo es la de todo el mundo, no le pertenece ni a una parcialidad, ni a un liderazgo en particular, sino a los ciudadanos que aspiran, desean y se proponen lograr el cambio. Así que una tarea importante es mejorar los apoyos y acentuar la idea que la aspiración, la promesa básica de la candidatura de Edmundo es la de unir a todos los que quieran vivir mejor, independientemente de dónde vienen, de dónde provienen, e independientemente de sus identificaciones partidistas o de sus condiciones o convicciones ideológicas. Aquí está en juego es el país, está en juego es Venezuela, y las separaciones partidistas, ideológicas, grupales, tienen que dejarse a un lado para formar la gran fuerza de cambio que constituye el pueblo venezolano en las condiciones de hoy. Un segundo hecho importante es la extraordinaria celeridad con la cual Edmundo González Urrutia pasó a ser desde una persona desconocida a un candidato triunfador, un candidato que no es solamente el retador sino del poder, sino que es el candidato que está actuando desde la condición de que va a ser el próximo presidente, y por lo tanto debe hacerlo con ponderación, con moderación, llevando tranquilidad y seguridad a todos los sectores del país. En 42 días Edmundo está de primero en todas las encuestas creíbles, en todas las encuestas que tienen una tradición, que no están apareciendo hoy. Y además, pues, es efectivamente un candidato que comienza a suscitar y a prender la llama de esperanza que hay en los venezolanos, cuyo chispazo inicial fue producto de la victoria de María Corina Machado en las elecciones primarias del 22 de octubre. A mí, desde mi punto de observación, yo creo que todo el endoso de la votación de María Corina, o mayoritariamente la votación de María Corina, se ha transferido a Edmundo. Este ha sido un proceso exitoso, pero incompleto. Hay una parte que no se ha transferido, por un lado, y por otra parte, hay unas franjas de la sociedad a las cuales no llegaba la influencia de María Corina, que están a la expectativa y que esperan por el discurso, en este caso, del candidato mismo, Edmundo González Urrutia. Esto es una diferencia importante. María Corina tiene el papel en estos momentos de aumentar el entusiasmo en torno a la confianza en la victoria, de aumentar la decisión de votos entre los venezolanos que aún puedan estar indecisos, de asegurar condiciones de tránsito de la autocracia a la democracia pacíficas y democráticas, de unirse a esta percepción y a este mensaje. La Corina consolida eso, y también es importante para entonces aumentar las condiciones necesarias para que haya un proceso electoral justo, más competitivo, seguramente cuasi o semi competitivo, pero eludiendo y no favoreciendo la camisa de hierro que le quiere imponer el gobierno de Maduro al proceso electoral. ¿Qué otra cosa podemos decir? Ahí hay el eje, la fórmula victoriosa, tiene que estar, ser el eje de una alianza victoriosa, de una nueva alianza que no puede reducirse a los partidos, que necesita sus componentes y su expresión social, su diversidad, su pluralidad de intereses y de necesidades que están a la vista de todos y que deben incorporarse a la lucha, al esfuerzo y al empeño por tener una nación, por el renacimiento de Venezuela y tener una nación más fuerte, más productiva, más solidaria, más justa desde el punto de vista de el acceso a la prosperidad de todos y de cada uno de los venezolanos, y sobre todo en un clima de convivencia, donde no haya persecuciones por motivos ideológicos y donde no haya delitos por motivos de opinión. Es decir, el compromiso de González Urrutia de abrir las cárceles para que salgan los presos políticos es un compromiso de tener un país donde deje de haber presos políticos. ¿Sí? Y entonces estamos en la situación en la cual la alianza que hay que armar y que hay que darle cuerpo y que hay que mostrarle al país en todos los niveles, a nivel nacional, regional, municipal, en todos los niveles. Es una alianza variopinta, es una alianza compuesta por mucha gente que tiene diferencias, pero que entiende que este no es el momento para las diferencias, sino para las coincidencias. La victoria está hecha de coincidencias. Hay que suspender temporalmente todo este encono, todo este facturero, todo este propósito de exclusión para poder tener una victoria que sea efectivamente un cambio hacia las relaciones, los valores y los comportamientos democráticos. Creo que el mundo González es percibido hoy como el candidato perfecto para la transición, el candidato que articula, que une, el candidato que no es áspero, el candidato que no es retrechero, que no está distante, el candidato que posee la suficiente humildad para oír, para aceptar el aporte de otros, ¿verdad? Y hacer lo suyo, para dialogar y para llegar a acuerdos, seguramente con todas las herramientas que le ha dado su experiencia, la experiencia de su propia formación y de su profesión. Así que todos los voceros, comenzando por el candidato, comenzando por la líder principal de la oposición, comenzando por los dirigentes principales de los partidos que apoyan la candidatura de todos, deben hacer un esfuerzo para que se aglutine la fuerza necesaria, suficiente y de calidad para abrir una transición, para que la victoria no sea solo una victoria electoral, un cambio de gobierno, sino el inicio de una nueva época para el país, el inicio de una nueva situación en la cual podamos salir del hoyo, pero también podamos construir una sociedad más democrática, una sociedad más libre, una sociedad más productiva, una sociedad que logre superar todos los vicios de caudillismo, de populismo, de rentismo que nos han ido enflaqueciendo y nos han ido carcomiendo las posibilidades como nación. Creo que una tercera o cuarta característica de la situación es que se mantiene la tendencia a la declinación del madurismo. Es decir, Maduro tiene ejercido durante la presidencia de la República durante 12 años. Tiene muchas dificultades para ofrecer, para elaborar una nueva oferta que ha podido comenzar a realizarla y a dar pruebas de ella, de su consistencia y de su efectividad ahora, pero no ha podido hacerlo. No lo ha hecho. Y esto crea una sospecha de que sus mejores promesas se trata de trampillas para obtener con más facilidad votos y mejorar su situación. No hay triunfalismo, no hay triunfalismo bobo. Es decir, esto es una pelea dura por la democracia, una pelea dura por la libertad, una pelea dura por la prosperidad, una pelea dura por la solidaridad entre los venezolanos, por la convivencia, por la paz. Entonces, nos toca realizar un enorme esfuerzo para comprender que el gobierno también juega y que puede recuperarse, puede mejorar su situación electoral, y de hecho lo está haciendo. En las últimas semanas, las cifras de respaldo, según las encuestas del gobierno, han aumentado. Está más ya colocado un 20%, y algunos suponen que puede ir más allá en lo que queda de campaña. Es decir, no es una fuerza que está derrotada, ni es una fuerza que está en proceso terminal. Es una fuerza que está reagrupándose, que está intentando no solamente controlar al chavismo duro, volverlo a traer al ámbito del madurismo, sino que también está construyendo ilusiones para los venezolanos, ¿verdad? como este anzuelo grandote de presentarse como el gran reformador, el que va a aplicar el programa de cambio una vez que triunfe, que no lo pudo aplicar durante 12 años, ¿verdad? Y como el benefactor de un conjunto de nichos. Está realizando una campaña electoral muy focalizada, por ejemplo, hacia la tercera edad. Entonces, crea el ministerio, mejora determinadas pensiones, lo que constituye un programa de búsqueda de votos, un programa de solución de las dificultades y los verdaderos problemas de todas estas personas de la tercera edad, la salud, el salario, la pensión. Resuelve el problema de la pensión, no lo prometa, resuélvalo. Resuelve el problema del salario, que ha sido totalmente destruido durante los 12 años de gobierno del madurismo. Eso es lo que debe hacer. Ahora, bueno, ellos están haciendo su campaña, están aplicando su estrategia de crear dudas, de descalificación sobre los candidatos, sobre el mundo y sobre los dirigentes de la oposición, de dar escepticismo, de desmoralizar, de lograr que bajemos las manos. Eso es lo que les corresponde, y a nosotros nos corresponde mantener nuestra estrategia electoral del cambio pacífico y del cambio democrático frente a todas las situaciones, provocaciones e incluso agresiones que pueda crear el gobierno. Esta es la tercera que podemos decir respecto a la cuarta. La cuarta tiene que ver con una característica que se ha mantenido y que se va a mantener, que se llama la incertidumbre. Pero la incertidumbre puede ser visto como un problema, como una enorme nube de dudas, ¿verdad? Donde uno no sabe a qué atenerse, no sabe cuál es la jugada que va a poner en el escenario el gobierno. Ahora, la incertidumbre tiene que ser, tiene que nutrir el mantenimiento y fortalecimiento de la estrategia electoral y la preparación de las tácticas, de las respuestas tácticas para cualquiera de las jugadas. Porque por lo general, los analistas se reducen a presentar el problema de las acciones gubernamentales como una. Es decir, ¿qué va a hacer Maduro para mantener el propósito y el objetivo de mantenerse en el poder? Bueno, va, por ejemplo, está tomando cuerpo la idea, va a por la vía del Tribunal Supremo de Justicia a eliminar la tarjeta de la MUD, de la manito. Es decir, deja al mundo sin una de las herramientas sobre las cuales se ha hecho más campaña. Vota por la tarjeta de la MUT y no se ha hecho campaña por las otras dos. Puede ser que esa sea una, porque esa permite que se mantenga el candidato Edmundo González, pero se le quita lo que ha sido hasta ahora la forma que más se ha publicitado de apoyo en el tarjetón a su candidatura. Bueno, ahí hay que observar cómo equilibrar esa situación y que no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Una posible decisión sobre la tarjeta. Pero también yo creo que no se trata de una, ¿verdad? En general, uno como observador y como analista de la situación tiene que llegar a una conclusión. Una buena parte de las barajas que va a jugar el gobierno no son las que nosotros estamos pensando. Entonces, no es una baraja. Tiene un repertorio de barajas, de cartas, bajo su mano. Y puede combinarlas. Esta hoy, esta otra mañana, estas dos simultáneas. No sabemos cuáles. Tenemos que estar preparados para todas. Pero sobre todo tenemos que estar preparados para saber que la forma más eficaz de enfrentamiento de todos estos zarpazos contra el avance de las fuerzas de cambio es mantener la fuerza que hoy tiene e incrementarla, mantener las ventajas comparativas y competitivas del candidato de todos, que es Edmundo González. Nosotros debemos insistir y machacar sobre esto. Hay que mantener la esperanza tiene en los ciudadanos de abajo y en los ciudadanos de a pie, la trinchera más firme y más irrevocable, porque esos ciudadanos lo que quieren en el fondo es vivir mejor, vivir en un país mejor que el que tenemos ahora. No retroceder al que tuvimos, sino vivir en una sociedad mejor. Y eso es absolutamente posible si logramos el primer cambio, el cambio que abre las compuertas para todos los demás, que es ganar la presidencia de la República, las elecciones presidenciales, y ganarlas de una manera que asegure a quienes están en los otros poderes públicos, con los cuales hay que tener solidaridad de acuerdo con la Constitución, que asegure tranquilidad, que asegure que sus mandatos van a ser respetados y sus miembros van a ser reconocidos, que asegure a instituciones como la Fuerza Armada que su misión y su papel va a ser fortalecido, porque no se puede pedir fortalecimiento de la Fuerza Armada desconfiando en ella, en particular en un proceso electoral donde la Fuerza Armada es demasiado importante para asegurarle a todos los venezolanos que el resultado expresa la soberanía de los electores. Y no hay ningún hecho pasado que ponga en duda que la Fuerza Armada va a cumplir esa misión. Al contrario, hay experiencias en las cuales la participación de la Fuerza Armada ha sido en función del respeto a los resultados y el acatamiento a las reglas de la Constitución Nacional. Así que, en ese sentido, hay que dar confianza para recibir confianza. Hay que mostrar, el candidato en particular, tiene que mostrar cuál es el tipo de gobierno que él va a poner en marcha una vez que triunfe. Cuáles son las garantías dentro de un acuerdo de reconstrucción del país. Un acuerdo donde el ganador tiene un premio limitado porque no es el ganador del poder, sino el ganador del Ejecutivo Nacional. Y tiene que convivir con el legislativo, y tiene que convivir con el judicial, y tiene que convivir con las otras instancias del Estado, y tiene que convivir con los gobernadores y con los alcaldes. Eso es absolutamente elemental y básico. Por lo tanto, la línea de negociación no es una concesión. La línea de negociación es el respeto a los derechos que tiene el otro y que los ha conquistado electoralmente, en condiciones no suficientemente competitivas, seguramente, en condiciones de desventaja para la oposición, seguramente, pero electoralmente, no a través de manotazos y garrotazos. Esto hay que reconocerlo, esto hay que convertirlo en una convicción. Ampliar la democracia es lo que nos une. Hay diferencias entre dos proyectos, un proyecto que desde nuestro punto de vista es autoritario y autocrático. Nosotros queremos un proyecto democrático, un proyecto basado en valores de libertad y de justicia. Eso también lo quiere una parte importante del chavismo. Eso no es un monopolio de quienes estamos hoy en la oposición. Ahora ellos tienen y nosotros tenemos versiones diferentes, versiones que pueden hacerse compatibles a pesar de las diferencias y que permiten que si gana hipotéticamente el candidato del gobierno, que es el propio presidente, hay un aporte desde el lado de la oposición a una gestión de cambio. Y si gana la oposición, hay un aporte desde el punto de vista del nuevo papel de oposición que debe comenzar a pensar los que están ejerciendo el gobierno actualmente. Bueno, debe haber un aporte que va a ser reconocido, que va a ser estimulado y que va a ser bienvenido. ¿Sí? Hay grandes posibilidades de cambiar este país e iniciar, ponerle fin a una época de pugnacidades, de divisiones, de pérdidas de país y de pugnas, de conflictos, algunos de ellos artificiales, de entregas, de concesiones, de destrucciones, de... Claro, no podemos seguir así. Ni el ciudadano chavista, ni el ciudadano que no lo es, pueden seguir con un sistema educativo cuya piedra fundamental, que es la educación primaria, los niños tienen dos días de clase, y en la secundaria tienen no sé cuántas horas a la semana de clase. Así no se construye un país, así se destruye un país. Y este camino hacia la destrucción del país es el que hay que detener, reflexionar sobre él y buscar que se junten las voluntades y se junten las manos, porque hay un país donde cabemos todos y que podemos construir entre todos. Finalmente, me parece que es importante desde el lado de la oposición que nosotros entendamos que el poder del cambio, el poder, la trinchera, la última trinchera del cambio y una ofensiva democrática a favor de la reconstrucción de Venezuela está en el ciudadano. El ciudadano no es una abstracción. El ciudadano es cada uno de los de nosotros. Ciudadano soy yo y ciudadanos son los que me están oyendo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No se trata de grandes tareas, se trata de las pequeñas tareas que hacen sumadas los cambios y las diferencias netas que necesitamos hoy. Necesitamos un venezolano que sea dialogante con su vecino, que sea que selle acuerdos de convivencia con el que está, con el que opina diferente. Un ciudadano que cancele toda esta cultura de exclusiones, según la cual el que hizo tal cosa, ya no merece vivir entre nosotros y debe ser desterrado, debe ir a pegársele con una teja. Entonces, esto es importante, porque esto es que la campaña electoral forma parte de una campaña de formación ciudadana y de conciencia cívica con ciudadanos abiertos al cambio. En segundo lugar, hay que saber que todas las batallas se resuelven definitivamente el 28 de julio. El 28 de julio hay que asegurar con los testigos, con la gente que va a estar allí como ciudadano para presenciar la verificación electoral, la auditoría, ¿verdad?, de correspondencia entre votos y lectura de la máquina. Hay que asegurar, hay que estar, no se puede ceder. Y ahí hay, entonces, en ese sentido yo prefiero los que están alertando sobre la situación de vacíos, de limitaciones, de debilidades, que los que están diciendo no se preocupe porque eso lo estamos arreglando. No, eso nunca está arreglado. Incluso el mismo día se observa que eso no está arreglado. Entonces comienzan en la madrugada las carreras porque no tenemos testigo en tal o cual y tales. Ahora, eso hay que reducirlo. Y eso significa un plan. Un plan de los que están al frente de los partidos, los que están encargados de esta tarea de construcción de la maquinaria, de los testigos, de la defensa del voto, de la ayuda a los que van a estar en los centros de votación. Y en particular, como todo el mundo indica, un plan especial, una unidad especial en cada municipio de atención a los centros de una sola mesa, que al parecer constituyen uno de los flancos más débiles en estos momentos. Tenemos tiempo para resolverlo, pero hay que alarmarse, hay que actuar con tranquilidad, pasmosamente, hay que moverse para llenar. Si no lo llenan los partidos, bueno, los vecinos tenemos rodeados a los centros de votación. Entonces, bueno, vamos a conversar con aquel y con aquel otro y vamos a tomar también en nuestras manos, así no nos los pidan los partidos, vamos a tomar en nuestras manos la defensa y la asistencia a los que están, a los defensores del voto, que esa noche van a garantizar que el voto a favor del cambio, voto que entra a favor del cambio, voto que sale contabilizado a favor del cambio. Así, amigos, que hay tiempos de esperanza, hay tiempos, soplan aires de cambio, no hay que bajar la guardia, pero tampoco hay que comenzar a hacerse víctima de algunas de las dificultades que puedan estar ocurriendo. Hay tiempo de mejorar y hay tiempo de perfeccionar y consolidar los logros, porque el respaldo es un país que quiere vivir mejor, un país que quiere un nuevo entendimiento entre los proyectos políticos que hasta ahora han sido opuestos y contradictorios. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por haberme concedido esta oportunidad de compartir con ustedes algunas sugerencias. Ahora, yo los invito, piensen en estas sugerencias, formulen sus propias conclusiones, adopten su propio plan, su propia estrategia personal, la estrategia personal, las tácticas de comportamiento en este periodo que nos queda, en estos días que nos quedan de campaña electoral y para el día decisivo de las votaciones, el 28 de julio. Un gran abrazo, muchas gracias, mucha salud, muchas felicidades. Y este ha sido una nueva edición de Un Cuarto de Opinión con Simón García.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.